Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos. Maite Alcaraz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Uy, a ti no te ha llevado el viento, pero a tu voz sí.
Traigo la voz de otra persona. Yo creo que son alguna prima mía o algo así.
¿Qué te ha pasado?
No sé. Yo creo que entre la alergia, que ya tengo alergia a ciertos frutos ahora del invierno, y el frío y el aire que hay en Madrid... y que voy poco abrigada, yo creo que es la combinación letal.
Pues abrígate, es lo único que te puedo decir.
Ya me he puesto una bufanda.
Hacer tú algo. Perfecto, bienvenida Maite.
Gracias.
Euprepio Padula, muy buenas.
Buenos días Eli, buenos días Madrid. Poco fresquito, ¿no? Esta mañana nos hemos levantado ya con Elena, que está llegando también a Madrid, esta tormenta. A ver
el
qué nos trae.
El vórtice polar, ahora hemos aprendido este concepto, vórtice polar.
Hombre, es que en Estados Unidos, menuda han montado, ¿no? Con menos 35, menos 40, está Chicago helada.
Sí, es verdad, hay localidades donde están diciendo a la gente que no salga de casa, sí, porque puede morir por congelación, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, a tanto no hemos llegado. Ahora bien, ¿cómo conserva Euprepio Padula su peinado con el viento que hace?
Pero sí, ya le he dicho que tengo una laca maravillosa.
No me pases la marca.
Una laca maravillosa. Bueno, hombre, si no me paga la publicidad, ¿por qué voy a hacerle publicidad a la laca?
Es el gran enigma del universo. Es el gran enigma, no los agujeros negros, sino cómo mantiene Euprepio, ¿verdad?
El peinado con su laca.
Yo digo siempre que cuando uno tiene cuatro pelos, que son los que tengo, tiene que hacer esculturas en vez que peinas. Y yo me levanto por la mañana y hago una pequeña escultura y con la laca ya lo acabo.
Arquitectura capilar.
Sí, de hecho, cuando me escriben, alguien me escribe estas cosas, en Twitter, lo que sea, digo, mira, pues tú escríbeme que te doy la dirección del barbero y luego el nombre de la laca, claro.
Bueno, lo consigue. Dani Ramírez no va al mismo peluquero.
Es que Dani sí que tiene pelo. Ese sí que es pelo, no el mío.
Y en estos momentos lo tiene un poco disparado, como yo.
Absolutamente disparado. Tengo que pasar un fin de semana con Euprepio, ir juntos a la peluquería y que me enseñe a ir como Dios manda.
Hacemos un trasplante. Yo que
Hacéis la media, ¿no? Hacéis la media.
Bueno, lo del viento es importante, ¿eh? Que lo tengamos todos en cuenta. Acabamos de escuchar en los servicios informativos de Onda Madrid que se va a cerrar el Retiro. Se cierra el Retiro por peligro de caída de árboles. Hay otros parques también que se van a cerrar. Alerta muy seria en la Sierra de Madrid. Mucho cuidado a la gente. Por favor, si tienen ustedes algo en las ventanas, en los balcones, en los pretiles, retírenlo, porque esto es... a mí el viento es que me da mucho miedo. Es muy peligroso.
Y además, ¿no?, con la ristra de sucesos desafortunados que ha dejado en Madrid en el último año, yo no se me va a olvidar nunca, me tocó cubrir la muerte de aquel pequeño en el Parque del Retiro y recuerdo los árboles moviéndose y además aquel tronco tirado en el suelo que aplastó a aquel pequeño. Y una desgracia. Yo creo que de todos modos que, claro, desde que ocurrió eso, como no podía ser de otra forma, estamos más concienciados y tiene mucha importancia el llamamiento que haces a cuidar las cosas, porque puede parecer una tontería, pero se te cae una maceta de la ventana
y te mata.
Y te mata. Entonces, bueno, yo creo que Madrid está en general más concienciada con esto. El ayuntamiento está reaccionando cada vez más rápido cuando el protocolo así lo requiere y ojalá los días como hoy de viento no supongan desgracias así.
No, y cuidado con los coches, ¿eh? Porque pega de vez en cuando unas ráfagas que el coche se te va. Así que mucho cuidadito todos. Bueno, tenemos que volver al mundo del taxi. Yo ya estoy agotada con esta cuestión. Llevamos 12 días hablando de la patronal del taxi, de los vehículos VTC. Hoy hablábamos con uno de los responsables de una de estas plataformas sobre su escapada de Barcelona. Dejan de operar Cabify y Uber en Barcelona después de que la Generalitat se haya puesto claramente del lado de los taxistas. Aquí en Madrid han rebajado sus exigencias en la última propuesta que han entregado a la Comunidad de Madrid y lo que proponen en este caso es que la comunidad le pase la patata a los ayuntamientos, que sean los ayuntamientos los que fijen las condiciones de precontratación, que es una de estas líneas rojas que había puesto Ángel Garrido sobre la mesa. Bueno, acaban de dar una rueda de prensa con ellos, con los trabajadores del taxi. Está nuestro compañero Pablo López, que ha seguido muy atentamente esa rueda. Pablo, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues una rueda de prensa donde ha habido dos partes, yo creo que podríamos diferenciar claramente. Por un lado, en la que los taxistas exponían la nueva propuesta, en la que ya han informado de diferentes manifestaciones y se van a unir a diferentes colectivos. Ahora los vamos a analizar con un poquito más de detalle.
Sí.
Y otro, cuando han reaccionado a las palabras de Ángel Garrido, que se han producido a lo largo de la mañana, se han producido mientras estaban interviniendo los taxistas. Claro, en ese momento los compañeros nos han informado de lo que había contado Ángel Garrido y nosotros se lo hemos trasladado a los taxistas. La respuesta de Julio Sanz, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, la tenemos preparada, la podemos oír.
Muy bien. Sido.
Si nos encontramos con el muro y la negativa de la Comunidad de Madrid, deberíamos de replantearlo y a lo mejor tendríamos que optar por otras medidas más contundentes. Pero el colectivo del taxi creo que tiene un ánimo. Ahora podríamos estar en Génova y estamos aquí dando a conocer a los medios, a la opinión pública y a todos la intención que tenemos de intentar solucionar el conflicto.
Lo que está defendiendo el colectivo del taxi, Eli, es que ellos tienen voluntad negociadora, que ellos están rebajando sus pretensiones. De hecho, en la nueva propuesta se elimina el tiempo de precontratación, no así el concepto de precontratación. Y además se elimina esa exigencia de que los VTC tenían que hacer un recorrido mínimo de 5 kilómetros.
Sí.
Pero claro, la Comunidad de Madrid ha dicho que no quiere regular nada relativo a la precontratación, porque eso supondría eliminar un sector, atacar un sector, que es el de las VTC, y eso Ángel Garrido ha dicho que no lo va a hacer. Evidentemente, ¿en qué confían los taxistas? En que el ayuntamiento, es un compromiso que ha expresado Manuela Carmena, va a regular en la medida de sus competencias. Pero claro, si no hay una habilitación por parte de la Comunidad de Madrid que al menos defina lo que es la precontratación, el ayuntamiento no va a tener capacidad, porque eso exige que la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid lo contemple, el ayuntamiento no podría entrar en ese punto. También han dicho que están preparados para una huelga larga, porque a todo esto no lo hemos comentado, pero el paro indefinido de los taxistas se mantiene. Y han dicho que están preparando una línea de microcréditos para los compañeros que peor lo están pasando. Hay que recordar que son ya 12 días de paro y eso al final, pues en la cuenta bancaria de cualquier taxista se tiene que estar...
Es un agujero importante.
Importante, efectivamente. También ha dicho Julio Sanz que poco o nada tiene que ver su propuesta de ayer con la propuesta de Ada Colau, porque también Ángel Garrido hacía referencia a que la vía Colau no la contempla para Madrid. Claro, ¿qué dicen los taxistas? ¿Qué decía Julio Sanz? Que como es algo que ha aprobado la Generalitat, pues un gobierno del Partido Popular no puede aceptar algo parecido, ¿no? Estaban buscando también motivos para justificar este desencuentro que tienen ahora mismo. Y a nivel de movilización, pues lo que ha dicho, lo que hemos oído a Julio Sanz en el audio, en el corte. Por un lado, podían estar en Génova, hoy no van a ir, pero sí mantienen la concentración del sol a las 5 de la tarde, como llevan toda la semana. Además, van a acudir a una manifestación con la Plataforma de Defensa de las Pensiones y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que va a recorrer de Atocha a Sol, creo que es el próximo domingo, si no estoy equivocado, a las 12 del mediodía, y van a promover también campañas de donación solidaria. Ellos quieren demostrar un poco que el taxi, lo ha dicho literalmente Julio Sanz, tiene sangre y quieren demostrar esa sangre. Bueno, bienvenido sea la campaña de donación solidaria. Desde luego eso vendrá muy bien para los hospitales. Y esa es un poco la situación. Lo que parece claro es que están lejos de haber un entendimiento, está lejos de haber un acuerdo. Los taxistas piden sentarse a negociar con la Comunidad de Madrid, pero la Comunidad de Madrid ya ha dicho Ángel Garrido que no acepta esta propuesta. Suponemos que regularán de manera independiente a los taxistas, y una vez que esté esa regulación, esa ley de transportes de la Comunidad de Madrid, veremos si ocurre en esa legislatura o no, y luego ahí ya pues los ayuntamientos podrán regular en esa medida. Recordemos que cualquier regulación que haga el ayuntamiento la va a controlar con lupa la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ya lo hizo en Barcelona cuando Ada Colau intentó crear esa segunda licencia municipal. Creo que fueron 48 horas lo que tardó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en tumbar esa normativa.
Claro, decir que no cabía.
Porque no estaba habilitado el Ayuntamiento de Barcelona para poder regular en eso. Al final el Ayuntamiento hace una ordenanza. Quien hace las leyes es la comunidad autónoma, y ahí es donde estará, o donde tiene que estar esa habilitación para la regulación municipal.
Bueno, pues es la última hora del conflicto del taxi. Muchísimas gracias, Pablo, compañero, un abrazo muy fuerte. Y efectivamente, ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que quieren los taxistas ahora? Bueno, han quitado de esa propuesta las líneas rojas que había marcado la Comunidad de Madrid con la esperanza de que dé su visto bueno el gobierno autonómico y pase las competencias al ayuntamiento. Y en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué pasaría? Bueno, pues lo ha adelantado, medio adelantado, Manuela Carmena.
Nosotros ya tenemos preparada una ordenanza en el ámbito que tenemos, porque todavía el ayuntamiento no tiene ámbito para entrar en todos los temas que ahora mismo se está discutiendo, es decir, la contratación previa y todo esto. Nosotros ahora mismo tenemos un ámbito más pequeñito, que es el que nos da la regulación legal que ahora tenemos. Pero en ese ámbito ya tenemos preparado algo que yo creo que es muy interesante, una ordenanza en la que nivelamos el tiempo y la dedicación que pueden tener las personas que conducen los VTC, igual que la que tienen los taxistas. Esa ordenanza significaría una reducción de casi el 25% a lo largo de la semana de VTCs y el fin de semana el 50%.
Bueno, repito que hemos hablado con una persona que maneja los VTCs y ha dicho, hombre, claro, es que como nos quiten el 25% de trabajo entre semana y el 50% los fines de semana, a lo mejor hacemos las maletas y nos vamos igual que estamos haciendo en Barcelona.
Vamos a ver, el tema de lo que está pasando en España, en Madrid, en relación a este tema es absolutamente vergonzoso, lo digo clarísimamente. En todos los países ha habido problemas para regular la competencia entre VTC y taxis. Y en todos los países, entre comillas, civilizados, la regulación ha pasado por un acuerdo que ha sido supervisado siempre por el gobierno de turno. Es decir, lo que no es aceptable es lo que se hizo hace unos meses el señor Ábalos, que pasó la patada caliente, muy caliente, a las comunidades autónomas y a los obviamente. Es inaceptable que tú, Eli, cuando estés en Barcelona, tengas un servicio diferente a nivel de movilidad ciudadana a lo que puedes tener en Madrid, Sevilla, Valencia, etc.
Sí,
por lo tanto, ese es el primer fallo. De hecho, lo que dije el otro día en Génova, cuando hubo protesta de los taxistas, es que lo que tenéis que hacer, le dije a los taxistas, es juntaros con los trabajadores del VTC y protestar todos juntos para exigir que las autoridades se pongan de acuerdo y también los explotadores del taxi y del VTC. Que aquí el problema es que hay muchos listos en las VTC y también en los taxis. Por lo tanto, a mí lo que está pasando en Madrid no es solo de la demostración del egoísmo que hay, porque es evidente que el ayuntamiento, que en este caso es progre y de izquierda, está claro que va a favorecer los taxis y viceversa, porque se ha instrumentalizado la cuestión a nivel político, como siempre ocurre. Una cosa lamentable para los ciudadanos y los trabajadores.
Sí, porque Eupropio, lo que se ha hecho es etiquetar a los VTC como si fuera una plataforma de transporte de los ricos.
Sí, una placa liberal.
Y los taxistas de los pobres.
Exactamente.
O sea, yo es que nunca había entendido. Exactamente, y de izquierdas y defendido por el populismo, ¿no?
Claro.
Estoy muy de acuerdo con lo que decía Eupropio. Yo creo que fundamentalmente a los taxistas les ha convenido que en Río Revuelto aquí nadie haya asumido competencias, porque ellos fueron los principales valedores de aquel Real Decreto del señor Ábalos en el que le transfería la patata caliente, y que me perdone el señor Ábalos porque sé que le cabrea mucho que digamos lo de la patata caliente, pero
bueno,
es verdad. Pues
así, él también
se lo pasó a las autonomías, y la plataforma del taxi decidió que esa era la mejor manera de gestionar sus intereses. ¿Sabes por qué? Porque siempre ha tenido la mano por encima o por el lomo pasada por los ayuntamientos y por la comunidad, porque ha sido un sector estratégico y además que ha echado pulsos a las autoridades municipales y siempre han hecho lo que han querido. Entonces, como nunca les ha convenido que el gobierno de la nación utilice un poco esa autoridad nacional, pues en esos estamos. Entre que el gobierno no ha querido tomar cartas en el asunto y a los taxistas les ha convenido, ahora a Manuela Carmena apuesta por algo, Ada Colau ha decidido otra cosa.
Cada uno hace lo que le da la gana en función de sus intereses electorales.
Los ciudadanos de Barcelona no van a poder utilizar esa plataforma, que la pueden utilizar las principales ciudades del mundo. Y Barcelona es la segunda ciudad.
Está el mobile a la vuelta de la esquina, a ver cómo se van a apañar.
Además, era muy interesante lo que nos contaba el compañero Pablo López desde allí, desde la rueda de prensa del sector de los taxis, de que ahora este colectivo intenta dibujar como que ellos están haciendo una cesión para uh-huh. posibilitar la negociación, como diciendo, nosotros somos las víctimas, los que estamos cediendo porque tenemos altura de miras, y es en la comunidad pues quien tiene que aceptar que, oye, que se habían pasado de la raya, y ahora, bueno, nosotros uh-huh. cedemos por el bien de la comunidad y tal. Claro, esto lo hacen porque se han dado cuenta de una movilización que en un principio podía generar cierta empatía con un determinado sí. colectivo de ciudadanos, con un determinado porcentaje de ciudadanos, uh-huh. podía generar cierta empatía, ¿no? Decir, oye, qué pobres, tenemos ahora muchos problemas, tenemos una competencia injusta, podía generar en determinada uh-huh. gente, repito, cierta empatía. Pero claro, ahora Madrid se está cansando, los madrileños se están cansando de una huelga salvaje, de un servicio que ya no existe, de unas conductas violentas, de escraches a políticos. Entonces, claro, ellos ceden no porque estén haciendo un gesto generoso, ellos ceden porque se dan cuenta de que los ciudadanos no son idiotas y de que la agresividad se está asociando directamente al sector del taxi.
Y que, Dani, claro. corren el peligro de que nos olvidemos de ellos en Madrid, claro. porque además la circulación, el volumen de circulación ha bajado, con lo cual claro. se está mejor en Madrid menos. Y a lo mejor los madrileños llega un momento uh-huh. en que no levantan la mano para coger un taxi claro. Cuando esto acabe.
A mí me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho, como estamos todos de la garganta, madre mía, lo que nos ha contado Pablo, los taxistas van a seguir con las movilizaciones a las que se van a unir otros colectivos. O sea, que al final esto va a ser un saco donde van a estar los pensionistas, donde van a estar los afectados por las hipotecas.
Bueno, pero la realidad, de hecho, se habla de uberización de la economía, ¿no? Uh-huh. Que no es otra cosa que el uso digital, en algunos casos salvaje, para sectores de todo tipo, ¿no? Desde la comida, tema de vestuario. Es decir, este es un fenómeno internacional, la digitalización, que además no tiene ningún freno. Vamos a decir las cosas como son. Esto no es que por la crisis del taxi de repente el mundo para el efecto digitalización. No. El tema es que, justamente porque es un tema absolutamente imparable, lo que tienen que hacer las administraciones es regular. Que uh-huh. no sea salvaje y que además no sea, como ha pasado en algunos países, que realmente un colectivo pueda absolutamente anular, como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que en algunas ciudades ya no existen los taxis. Hombre, esto en Estados Unidos puede pasar. Uh-huh. Hombre, en España no debería pasar y no. en otros países europeos tampoco. Y por lo tanto, para mí es fundamental que las administraciones tomen la responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad es no interés electoral, es responsabilidad en favor de los ciudadanos, que eso ya parece casi un milagro, tal como están las cosas en España en este momento.
Y a favor del empleo, político. ¿Eh? Hoy mismo abren expediente de regulación claro. de empleo en Cataluña.
1,000 personas.
Perdona, 3.500. 3.500 puestos
familias,
de trabajo.
Familias en las que parece que nadie ha pensado, ¿no? Porque cuando defendemos las familias que están detrás del sector del taxi, muy legítimamente, claro, me parece que sí. bien que ellos las defiendan. Se pensaba, no sé, que los coches de VTC los llevaban robot. Que no tienen pero familias detrás. Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Ese es el primer daño colateral que se produce. Y el segundo, insisto, es que los ciudadanos de Barcelona no van a poder elegir, van a estar obligados a utilizar el transporte colectivo del taxi en contra de lo que ocurre en las principales ciudades europeas. A mí me parece eso, si yo fuera barcelonesa, y bueno, los madrileños, no sé si esto sigue así, si al final tendremos también esa condena y se tendrán que ir los VTC. A mí me parece absolutamente injusto. Esto no se puede poner puertas al campo, sinceramente. Tienen que convivir, los uh-huh. dos sectores tienen que convivir.
Y además, hay una gran mentira en relación a los conductores de Uber y de Cabify y de los VTC, uh-huh. es que los taxistas muchas veces con sus ataques los dibujan como los culpables de lo que está pasando.
Sí.
Pues bien, es importante que saber que los conductores VTC cobran menos que los conductores del taxi. Trabajan,
mucho menos.
Es un trabajo muy duro en ambos sectores, porque ambos sectores tienen conductores que trabajan muchísimas horas, una media de 12 horas al día, tanto sí. unos como otros. Pero los conductores de VTC trabajan para una multinacional, que eso es otra historia que habría que investigar, cómo son los procesos de reclutamiento y los salarios miserables que se les pagan y bueno. las comisiones que tienen y tal. Pero entonces, claro,
si tenemos un minuto,
los taxistas, sí, es muy interesante eso. Porque además, los taxistas, yo he hablado con más de uno que me ha reconocido decir, oye, es que nos estamos equivocando. Es que el conductor del VTC no es el culpable. Claro, si queremos luchar contra las VTC, es legítimo. Pero me decían, oye, vayamos a la puerta de las empresas VTC, de las grandes empresas, y digamos al gerente, al director general, oiga, usted es el culpable de estas condiciones, pero no los conductores.
No, desde luego no es de recibo agredir a los conductores de los VTC, que los pobres
hombre, si me permites, se juegan el tipo. Lo dije justamente en Telemadrid el lunes pasado. A mí el domingo pasado me pasó una cosa que además me ha hecho investigar todavía más en relación al tema de reclutamiento del VTC, de los choferes, etc. El domingo yo cogí un Uber por primera vez en mi vida, porque yo uso el taxi siempre, hasta cuando se pueda, claro, porque ahora no se puede. El pobre que me vino a recoger, pobre, porque el pobre no hablaba casi ni español, llevaba 12 horas, no había comido, estaba destrozado. Además, no tenía ni idea de dónde ir. Yo iba al Eurobuilding, le dije de no pasar por la Castellana. El pobre, como no sabía qué era la Castellana, se metió a la Castellana, donde había manifestación de taxis. Nos rayaron las ruedas del pobre chofer, que le dio un ataque de pánico, se puso a llorar, no sabía ni qué hacer. Y le dije de llamar a la policía, en fin, un desastre.
Un desastre.
En fin, estos pobres que están trabajando bajo una presión y explotación total, realmente no son culpables de nada, de nada. Lo que pasa es que ahora los VTC, como están solos en Madrid, por supuesto, han incrementado las horas de trabajo, no le dan descanso y los pobres están trabajando por turnos absolutamente infinitos.
En fin, pues ahí tienen ustedes lo último de este asunto, que me parece que no tiene fin. La huelga del taxi. ¿Serán al final los propios taxistas los que tengan que poner alguna solución sobre la mesa para todos esos trabajadores? Que desde luego están en contra de los actos violentos, que son la mayoría, y que lo van a pasar muy mal, porque 12 días sin sueldo, de momento, esto no hay muchas economías que lo puedan aguantar. Bueno, vamos a hablar luego de otras cuestiones, pero ya os dejo apuntado el CIS. El famoso CIS del que habla todo el mundo desde ayer cuando conocimos sus resultados, no tanto por lo que dice, sino por cómo lo dice y por las preguntas que ha planteado para llegar a esas conclusiones a las que ha llegado el señor Tezanos. Nos vamos a preguntar en esta mesa, no tanto por los resultados, que para algunos son absolutamente surrealistas, para otros son claros como el agua clara, sino por la influencia que tiene el CIS, si es que la tiene, en la intención de voto. Es decir, el hecho de que el partido de uno vaya muy bien, como que le desincentiva porque ya piensa, bueno, pues ya vamos a ganar y no voy a ir a votar. O al revés, el hecho de que tu partido vaya muy bien te lleva, te sube la moral y dices, venga, ahí vamos a apoyar. Y en el caso contrario, lo mismo. El hecho de que, en este caso, por ejemplo, los votantes del Partido Popular hayan visto cómo en este CIS el PP se desploma absolutamente hasta la cuarta posición, si eso les motiva a ir a votar, o al revés, les desanima y dicen, bueno, total, ¿para qué voy a ir yo si no vamos a ganar? Lo analizamos ya mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia de mediodía. Hemos analizado ya las últimas noticias que tenemos sobre el conflicto del taxi, que se ha convertido en el pan nuestro de cada día, y habíamos puesto sobre la mesa el tema del CIS, de esta encuesta que antes se hacía cada 3 meses, eran, ¿no? Y ahora es mensual, y cuyos resultados están siendo objeto de mofa y befa por parte de todo el personal. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde que está el Partido Socialista gobernando, cada vez que sale un CIS, el Partido Socialista sube como la espuma y el Partido Popular va cayendo en picado. En fin, unos resultados bastante cuestionables que hoy nos preguntamos en esta tertulia, no tanto si son ciertos o no, o tienen algún viso de fiabilidad o no, sino cómo influye este tipo de encuestas en la intención de voto del ciudadano, si es que influye. Yo empezaría por ahí. ¿Influye o no influye? El hecho de ver que el CIS le da muy bien o muy mal al partido que tú tienes pensado votar, ¿te influye en el ánimo a la hora de acercarte a una urna?
Hay una cosa clara y además ampliamente estudiada por los politólogos, que es lo que llaman la dinámica del caballo ganador. Es cierto que el votante en una campaña electoral muchas veces se deja llevar por las encuestas y por el hecho de dar utilidad a su voto, lo destina finalmente a quien cree que va mejor en la carrera. Dicho esto, el CIS podía tener una influencia cuando el ciudadano le daba un mínimo de credibilidad.
Ya.
Claro, en el momento en el que pierdes la credibilidad, la dinámica del caballo ganador salta por los aires. Yo creo que además, y no solo por la postura de los partidos políticos, los meros resultados de la encuesta y sobre todo en comparación con el premio de las encuestas de los medios de comunicación, ha hecho que el ciudadano comprenda que el CIS se ha convertido en una caricatura de lo que era. Y además, el hecho de presentarse mensualmente ya lo convierte todavía en algo mucho más caricaturesco, porque es que no da prácticamente tiempo a que la percepción del ciudadano varíe. Es cierto que el CIS es una fotografía, cualquier encuesta es una fotografía muy concreta de un momento, y cada día pasan cosas y cada día tiene influencia, pero no da tiempo ni siquiera a que los grandes acontecimientos de la actualidad influyan en la volatilidad del voto.
Bueno, yo desde cuando empezó el CIS con Tezano ya le llamo Chicote Tezano.
Ya.
Entonces ya la audiencia
puede Tezano es que él no hace cocina.
No hace nada de cocina. No, es que hace alta cocina.
Ah, bueno.
Ese tipo de resultados.
Cocina desestructurada.
Desestructurada y muy sofisticada.
Ya.
No, vamos a ver. Efectivamente, hay dos movimientos que se intentan provocar con las encuestas. Por un lado, la dinámica del caballo ganador, pero también el movilizar el perdedor, el que prácticamente está teniendo resultados malísimos, como en el caso del PP por el último CIS, y por lo tanto moviliza a las masas a ir a votar para evitar que las encuestas sean verdaderas. En fin, yo creo que cuando, como decía Dani, cuando las encuestas son mensuales, cuando son tan poco creíbles, realmente el efecto es nulo. En este caso es nulo, porque si no, Pedro Sánchez sería el primero a ir a las urnas ya.
Claro.
Desde diciembre del año pasado. Si no lo hace, cuando podría, y tendría motivos por hacerlo, es evidente que tampoco se las crea, las cosas como son. Y por lo tanto, yo sinceramente creo que es un poco grotesco el ejercicio que estamos viendo con el tema del CIS.
Maite.
Los partidos siempre han ocultado las encuestas buenas que tenían, porque evidentemente siempre han pensado, y eso está estudiado, que puede desmovilizar a su electorado, ¿no? Si ven que la cosa va bien, pues ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a venir de la casa de la playa a donde estoy empadronado para votar y esas cosas? Y siempre las han ocultado, ¿eh? Cuando les ha ido bien. es cierto que las utilizan y trabajan con ellas pues para
pues
los
entonces el señor Tezano está ¿no? haciéndolo mal claro. en ese sentido, ¿no?
Claro.
Tendría que dar más bajito al PSOE para claro, movilizar claro. al votante
pero
del
es que
PSOE.
Ese es el problema, y ahora lo decía muy bien Euprepio, es que la principal persona que no cree en España en las encuestas es el presidente del gobierno, Pedro uh-huh. Sánchez, porque si no, vamos, estaría convocando elecciones, disolviendo las cámaras esta misma tarde, porque nunca
tiempo.
Va a tener un resultado como el que le pronostica Tezanos. Y luego, yo creo que hay un efecto que a mí me parece muy triste y desde luego que hay que denunciar, y es que esto se está haciendo con dinero público, que el señor uh-huh. Tezanos, cuando lo hacía en la revista Temas, que por cierto era también objeto de mofa dentro del socialismo uh-huh. internamente en el partido, pues decía, uy, esto lo dice Tezanos, pues echémonos a temblar.
Ya.
Nadie se creía sus encuestas, pero bueno, al final lo pagaba el Partido Socialista. Y bueno, en pro seguramente de la discusión interna se hacían determinadas cosas, ¿no? Pero es que ahora esta propaganda la estamos pagando todos. Y a mí me parece que cuando el señor Tezanos se vaya, que no sé cuándo será, supongo que cuando el señor Sánchez pase por las urnas y no revalide el poder, como todo parece indicar.
Bueno,
el CIS
todo parece
quedará,
indicar menos el CIS.
Sí, el CIS quedará. Y el descrédito del CIS quedará. Y sí. ya no sé si de esto se va a recuperar. Esto sigue siendo una empresa pública que lleva el nombre de todos los españoles. Con lo cual, oye, hay que hacer los ensayos con gaseosa, no con el dinero de todos, ¿no?
Una muestra más de que ha llegado el momento. Bueno, llegó hace mucho tiempo, pero yo creo que ya ahora además en la sociedad existe esa reivindicación, ha llegado el momento de que las empresas públicas, sus directores una vez y sus presidentes, una vez entra el nuevo gobierno, debería hacerse por concurso público. Es decir, debería probarse la valía de la persona
si
para desempeñar ese cargo. Porque además, claro, es que aquí hay una cosa muy divertida, me río por no llorar, pero es que el señor Tezanos es un grandísimo profesional de la demoscopia. Es decir, no es un ignorante que se esté confundiendo.
No, es
un grandísimo
sociólogo,
profesional de la demoscopia. O sea, que es una cosa que él sabe lo que está haciendo. Entonces,
está acostumbrado
claro,
a manipular porque claro, lo hacía antes.
Ya, pero esto no le hace un grandísimo... Perdona, y que yo esto no estoy de acuerdo.
Pero,
mira, perdona si te interrumpo, Dani, porque está al hilo de lo que tú has dicho. Mira, desde cuando estamos viendo estos CIS un poquito surrealistas, todo el mundo dice que sea uno de los sociólogos más importantes de este país. Pero vamos a ver.
Habrá que demostrarlo.
Yo mido la profesionalidad de él y por si es buena presentando, ¿no? Haciendo su trabajo. A nosotros nos miden si hacemos un buen trabajo y la gente nos dice que somos buenos. Oye, esto de definir el mejor o uno de los mejores cuando...
todo el mundo pone a caldo el trabajo que está realizando.
Lo que quiero decir, si no queremos el adjetivo profesional, pongámosle uno de los sociólogos con más conocimiento de la demoscopia. Otra cosa es que luego no desempeñe bien su trabajo, pero lo que quiero decir es que es doblemente grave lo que está haciendo, porque él sabe lo que está haciendo. No es como si me pongo yo a hacer el CIS, que sería un desastre también, pero oye, claro, me podrían decir, no, es que este tío no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento de que los presidentes de las empresas públicas sean gente que pueda demostrar su valía en determinados concursos públicos y transparentes. Es que señor Tezanos tenía un cargo importantísimo en la ejecutiva del Partido Socialista.
Sí,
entonces
claro.
Ese es un esquema que se va repitiendo y que
no,
es extremadamente nocivo.
Debería ser con una empresa pública que alguien tenga que ganar el partido, con todo el respeto.
No,
yo creo que debería
acabas con la agencia de colocación en que se han convertido en los gobiernos.
Hombre,
claro, el señor Sánchez, como anteriormente el señor Rajoy, el señor Aznar, el señor Zapatero, todos utilizan todo esto para colocar a las personas que de alguna manera les deberán
el pago de los favores.
Algún tipo de compromiso, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Ese CIS del que seguiremos hablando hasta que aparezca el CIS del mes que viene, que está nada.
A la vuelta de la esquina.
Encima este mes es tan cortito que vamos a tener el CIS a la vuelta de la esquina. Nos vamos a venir a Madrid y vamos a cambiar radicalmente de tema, porque acabamos de saber que el Arzobispado de Madrid ha pedido al Centro Pastoral San Carlos Borromeo de Madrid que suspenda la proyección prevista para hoy del documental Gaza, que está nominado a los premios Goya como mejor cortometraje documental. Bueno, tenemos al habla en este momento al párroco de San Carlos Borromeo, a Javier Baeza. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuál es el motivo que alega el arzobispado para prohibir que se proyecte ese documental?
Sí, yo te agradezco más lo de la prohibición porque no nos lo han pedido, nos lo han impuesto.
Ya.
Bueno, tampoco nos han dado grandes razones. Únicamente llamó ayer por la noche un vicario que de parte del señor cardenal pues que nos combinaba a suspender la proyección. Nos dijeron que era, por un lado, porque habían recibido muchísimas presiones de la comunidad judía, no sabemos si madrileña, española, internacional, no tenemos ni idea, y por otro lado, que presuponían, no sé si es que el señor cardenal ha visto el documental, nosotros no lo habíamos visto, no lo hemos visto todavía, que podía ser un poco imparcial, ¿no? No tengo ni idea porque no lo hemos visto. Y bueno, esas fueron las razones que de alguna manera ellos nos dieron, pero un poco más donde ponían más fuerza, más que en las razones, pues fue un poco en la amenaza de la prohibición, ¿no? Y sí que nos decían que desde luego si no suspendíamos la proyección, pues que como sería la segunda desobediencia, porque cuentan que es verdad que cuando se realizó aquí la rueda de prensa de Willy Toledo, media hora antes de realizarla, cuando ya estabais todos los medios aquí, me llamaron para decir que se suspendía. Yo les dije que me parecía que era una falta de respeto con media hora que se nos avisase, y no dije que no, y continuamos adelante con la rueda de prensa. Entonces lo que anoche nos amenazaban es que si volvíamos a desobedecer, pues que tendría sus consecuencias canónicas, ¿no?
A mí una cosa que me llama poderosamente la atención, una vez que lo he escuchado, ¿por qué quería usted proyectar este documental si ni siquiera lo ha visto?
Bueno, pues muy sencillo. Hace un mes proyectamos otro documental sobre los 30 años de migraciones en España, cuyo guionista fue un compañero tuyo, Nicolás Castellano, sí, patrocinado por la Diputación de Cádiz. Bueno, pues porque no la gente que vino a... Digo, primero, porque evidentemente yo no puedo tener la última ni la única voz de censura respecto a lo que aquí se hace, ¿no? Esto es una comunidad abierta y plural. La gente que nos lo propuso, que fue la asociación BDS, bueno, pues sí que les conocemos, pues una gente que está muy preocupada por la situación de la comunidad palestina, y nos dijo, bueno, pues que era un documental, que eso, que va a los premios Goya, con lo cual imagino que no serán candidatos cualquier documental frívolo que no trata las cosas con respeto, que era respetuoso, que no era nada victimista y que relataba la vida de unos ciudadanos en la franja de Gaza, que luego podemos estar de acuerdo con sus razones o no, pero que era el relato de la vida tal y como ya lo contaban, ¿no? Nosotros aquí hemos tenido y tenemos mucha relación, sobre todo con jóvenes palestinos que vienen huyendo de las circunstancias en las que viven, y bueno, pues nos pareció que podía ser una manera de acercarnos más a la realidad que vive este pueblo, y esa fue la razón.
Es cierto que la parroquia de San Carlos Borromeo es una parroquia muy, muy especial, pero a pesar de ello, ustedes deben obediencia al arzobispado. ¿Van a obedecer?
Bueno, creo que debemos obediencia a los pobres y al Dios de Jesús, ¿no? Estratégicamente vamos a obedecer porque, bueno, pues la comunidad reunida anoche valoramos que, bueno, pues que nos parecía que era más importante por la gente que ahora mismo tenemos acogida, por la gente que está, el mantener la posibilidad del espacio a que nos viniesen nuevamente con una amonestación que pudiese suponer el cierre del centro, ¿no? Esa es la única razón. Pero nos parece que, bueno, pues que es una censura absolutamente reprochable, con la que no estamos de acuerdo, pero también es verdad que ahora mismo tenemos un montón de frentes de atención a gente muy necesitada que nos dificulta el poder entretenernos en esta pequeña batalla, pero nos parece absolutamente inadmisible esta censura.
Bueno, pues nos llegaba la noticia a la redacción de Buenos Días Madrid y queríamos conocer la versión de Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo.
Pues
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queríamos escuchar también su versión, evidentemente.
Gracias.
Hasta siempre. Un abrazo. Bueno, pues a mí sí me llama poderosamente la atención, Maita, que la comunidad judía presione por el hecho de que se vaya a pasar un documental en una parroquia, que al fin y al cabo hoy no es el Estadio Bernabéu, de un documental que va, efectivamente, está nominado a los premios Goya, con sí, lo cual yo si me pongo en la piel, que me cuesta mucho siempre ponerme en la piel de comunidades enteras, pero me pongo en la piel de la comunidad judía y decir, bueno, ¿qué más da que lo pase en una parroquia si lo que tengo que hacer, si quiero presionar, es presionar a los premios Goya, digo yo, ¿no? Por elevación.
Hombre, se presupone que si ha llegado a los premios Goya, calidad tendrá.
Claro,
¿no?
Que tiene que calidad tener calidad.
Y cierta categoría intelectual. Ahora, a mí me llama la atención, como a ti, que el párroco ni siquiera lo haya visto cuando ha programado la emisión de ese documental. Y luego, naturalmente, yo estoy a favor de la libertad de expresión. Me gusta incluso el concepto que utiliza el párroco de que él se debe solo a los pobres, pero claro, los pobres también les gustaría escuchar en ese centro, adscrito a la parroquia de San
Carlos Borromeo,
otras opiniones. Que claro, todo lo que allí se proyecta son obras de teatro, conferencias del señor Willy Toledo, que precisamente no es respetuoso con los sentimientos del catolicismo en España. Entonces, a lo mejor a los católicos, a los pobres, a los ricos, a los medio pensionistas, les gustaría escuchar también la otra parte, que en ese centro nunca se escucha, solo se escucha de un lado. Y él, le guste o no, también se debe a la jerarquía de la Iglesia, porque es un párroco de una iglesia que está adscrita a la Iglesia Católica. Entonces, hombre, a mí también me gustaría ir por libre, pero resulta que tengo jefes, tengo personas a las que tengo que escuchar por lo menos, ¿no? Entonces, muy bonito el discurso de la libertad de expresión y de que no nos gusta la censura y todo eso, pero con ciertos matices. Y ahí seguramente habrá pobres que también les guste escuchar el otro lado y que les guste además que su párroco defienda el sentimiento religioso que el señor Toledo, sobre el que pisotea y humilla a los católicos un día sí y otro también.
Yo, como punto de partida, diré, no he visto tampoco el documental, entonces no entraré en mucho detalle, pero diré que me parece negativo como punto de partida que se censure la proyección. Dicho esto, coincido con Maite en una parte, y es que la Iglesia es el partido político más antiguo que existe. Y entonces, como en un partido político con los resortes muy bien trabajados, cuando la autoridad y la cabeza de turno se entera de que se va a proyectar algo que la Iglesia cree que no le conviene, pues lo censura. Lo mismo que si ahora en una sede del Partido Popular se enteran de que van a poner el documental aquel que hicieron sobre el Vistalegre de Podemos, pues probablemente llamara el cargo de turno y diría, oye, esto no se proyecta. Yo creo que es así de sencillo, ¿no?
Cuando hay jerarquías, pues hombre, manda está, de arriba y los demás obedecen.
Pero puedo hacer otra cosa, que estar de acuerdo con mis compañeros, es decir, yo estoy contrario a todo tipo de censura relacionado con estos temas, pero es evidente que el señor párroco de San Carlos de Borromeo pues tiene un problema con la jerarquía eclesiástica y por eso le han censurado, porque le habrán dicho pues ya está, ya está bien, ¿no?, de proyectar pues cosas que tiene un sesgo político muy claro, pues ya está. No creo que haya otras razones. Ahora, pena por los pobres, como estaba diciendo, clientes de la Iglesia, por los creyentes que le apetecía ver este documental, lo van a ver, pues tendrán que esperar.
Bueno, tendrá que ir al cine, porque como está nominado a los Goya, se podrá ver en otro lugar. En fin, que estas cosas pasan por el mundo. Hemos ido al conflicto del taxi al CIS, del CIS a San Carlos Borromeo. Y es que así es la vida, pasa por unas cosas y por otras. Maite Alcaraz, esa garganta, vamos a cuidarla el fin de semana.
Ya hemos terminado, Eli.
Sí,
Había tomado cuerpo mi voz, por fin.
Esto siempre pasa igual. Cuando cogemos calorcillo, hay que... Pero bueno, nos quedamos con las ganas.
Venga,
muchas gracias, Maite. Dani, hasta luego.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
Euprepio.
Buen fin de semana y cuidado con el viento.
Tú llegas así al final de la noche, ¿no?
Yo sí, hombre.
Impoluto, como siempre.
Faltaría más.
Los cuellos de la camisa planchado, la corbata recta, el pelo en su sitio.
No,
El pañuelo del bolsillo.
Mira, que para mí que Euprepio al final va a ser un avatar. O un holograma o alguna cosa de estas. Voy a tocarlo un poco ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil.
Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 6, jornada 21 de la competición europea. Darús Safaka, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ay, esta musiquita que nos dice que estamos ya a punto de comenzar nuestro fin de semana, los de las 10 de Buenos Días Madrid, y que llega Clara Esteban con su Clara Agenda Solidaria. Clara.
Estamos en las puertas ya del fin de semana. Nos vamos a ir al domingo, ¿vale?
Venga.
Y nos vamos a poner las zapatillas. Ya sé que no te motiva mucho. Pero bueno, seguro que hay muchos oyentes que están deseando participar, por ejemplo, en una carrera. En primer lugar, vamos a proponeros que participéis en la edición número 51 del Cross Don Bosco de la ONG Jóvenes y Desarrollo, y Almudena Rodríguez, del equipo de educación para el desarrollo de esta organización, nos lo cuenta.
Este domingo, anímate a participar en el Cross Don Bosco, una carrera solidaria que apoya el proyecto Stop Trata, que Jóvenes y Desarrollo realizamos en Etiopía. El proyecto va a sensibilizar a 15.000 jóvenes sobre las migraciones ilegales y el tráfico de personas, y va a promover la inserción laboral de los jóvenes a través de la formación profesional. Si decides participar en la carrera, también vas a encontrar actividades, juegos y una pequeña exposición para conocer la realidad de Etiopía, promovida por los jóvenes voluntarios de Jóvenes y Desarrollo.
Pues va a partir a las 10 de la mañana en Ronda Don Bosco número 5 en Carabanchel, y toda la información está en la página jovenesydesarrollo.org. Y otra forma de movernos, el mismo domingo a las 11 de la mañana, las ONGs Conectando Culturas y Dakari organizan un evento de zumba solidaria en Ciudad Universitaria. Carlota Corzo es presidenta de Conectando Culturas, una ONG que se basa en una exhibición artística con la participación de artistas de diferentes países.
Gracias a la colaboración de Madrid Cine Tumbao, centrándonos en la situación de niños y niñas con discapacidad. Con zumba, solidario y arte parece que ya abarcamos bastante, pero habrá muchas sorpresas durante el evento. No os olvidéis de conseguir vuestras entradas en las páginas de Facebook de Connecting Cultures o Dakari.
Y con un precio de 5 euros podemos participar en la mañana del domingo con zapatillas y ropa deportiva, pues en esta zumba solidaria, uh-huh. Pero antes hay que inscribirse en la página de Facebook de las ONGs Conectando Culturas y Dakari. También el domingo podemos aprender maquillaje y colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Es una iniciativa de la escuela Starlist Makeup, y Estrella Pardo es su directora.
3 cursos de distintos tipos de maquillaje, cada curso de duración de 2 horas. Primero, maquillaje de día, de 10 a 12, maquillaje de ojos ahumados, de 12 y media a 3, y maquillaje de fiesta, de 4 a 6. Son 20 euros la inscripción y el 10% de la recaudación será destinado a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
Para apuntarse hay que escribir al correo starlistmakeup@outlook.com. Starlist con H al final, makeup como maquillaje en inglés. Estamos escuchando la música de una de las grandes producciones teatrales de la temporada. Es El Médico, el musical, basado en la novela de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo. Ya hemos hablado de ella en nuestro programa, pero hoy llega esta agenda porque esta producción ha empezado a colaborar con Médicos Sin Fronteras. Nos lo cuenta Ignacio de Cosío, que es uno de los productores del musical.
Con esta colaboración pretendemos, a través del musical, entregar 1 euro de cada entrada vendida a la ONG Médicos Sin Fronteras. Nuestra intención es ayudar, destinar íntegramente y hacer posible el trabajo de Médicos Sin Fronteras para paliar el sufrimiento de la comunidad de Rohingya en Bangladesh y garantizar la asistencia médico-sanitaria humanitaria.
Bueno, pues ese médico que protagoniza la historia, Rob, con una vocación y un talento excepcional para la medicina, va a ayudar desde ahora a otros médicos excepcionales que trabajan incansablemente en estas situaciones extremas, el médico, el musical, en el Teatro Nuevo Apolo, apoyando a Médicos Sin Fronteras. Take it easy, take it slow. Y este es el último fin de semana para ver la exposición Auschwitz en el Centro de Arte Canal. Es una de las más exitosas de la temporada. Luis Ferreiro es el director de esta exposición.
Ahora que se acerca ya el final de la exposición, tras dos prórrogas, este próximo 3 de febrero, yo creo que el balance que hacemos es muy positivo. Han sido 600.000 las personas que han pasado por la muestra, entre ellos aproximadamente 100.000 escolares a través de sus centros educativos, y justo antes de partir hacia Nueva York, donde abriremos el próximo 8 de mayo, yo sí que animaría a todas las personas que nos escuchan a visitarla, ¿no? A aprovechar esta última oportunidad que tenemos antes de que se nos vaya. Yo creo que una exposición que es irrepetible y que ojalá deje una huella en nuestra ciudad y en nuestra comunidad.
Bueno, pues es uno de los éxitos, como decimos, de la temporada. No hay que perdérsela hasta este domingo, día 3 de febrero, en el Centro de Arte Canal. Y en la Galería Sorena tenemos una exposición maravillosa de fotografía. Ángela Sanz Coca es la autora del texto de un catálogo que además nos debemos llevar a casa como recuerdo de esta exposición.
Desde los tiempos en que Joana Viarnés, Colita o Cristina García Rodero eran raras avis en el panorama de la creación fotográfica, se ha pasado un escenario con una gran pluralidad narrativa visual creada por mujeres. Y esto es lo que la exposición Cinco Miradas, Cinco Mujeres en la Galería Sorena quiere mostrar al público: los nuevos enfoques que han aportado con sus trabajos cinco fotógrafas españolas excepcionales. Las imágenes de Ucalele, Isabel Muñoz y Ana Palacios tienen en común el propósito de captar la condición humana a través del retrato, pero desde vertientes y facturas muy diferentes. Y por otra parte, Rosa Muñoz y Concha Pérez comparten su interés en reflexionar en sus trabajos sobre el paso de tiempo y la memoria.
Cinco miradas, cinco mujeres, entre las que destaca también el trabajo de Ana Palacios, que está siempre retratando las realidades de un continente como África. Va a estar en la Galería Sorena hasta el 15 de febrero. Y este domingo y también todos los domingos hasta el mes de mayo podemos vivir una historia para toda la familia en el Teatro Cuarta Pared. Se trata de una forma muy bella de tratar el tema de la migración. Irene González, de la Cuarta Pared, nos cuenta más.
La compañía Cuarta Pared estrena en la Sala Cuarta Pared de Madrid su última producción, En Viaje, un espectáculo de teatro-danza que pone en contacto a niños y a niñas a partir de 6 años con una realidad que no nos es ajena. Pues siempre habrá en un vecino, en un amigo, en un abuelo, la historia viva de un viaje. En Viaje narra la historia de una familia que debe emprender un periplo hacia un sitio que les permita rehacer su vida. Un viaje que se sostiene con la imaginación, el juego y la esperanza en busca de un destino mejor. No te pierdas esta historia de dos viajeras infatigables.
Bueno, pues la Sala Cuarta Pared, una referencia en las salas madrileñas con su compañía propia, y este espectáculo de danza-teatro para niños y niñas a partir de los 6 años, titulado En Viaje, y que trata el tema de las migraciones. Así que tenemos exposiciones, tenemos teatro, tenemos también la oportunidad de hacer un poquito de ejercicio o de aprender a maquillarnos y colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, pues muchos planes muy variados y todos con un trasfondo solidario para este fin de semana. ¿Tienes programa este domingo?
Sí, claro, sí. Además vamos a tratar temas muy acordes a esta época del año.
¿Cómo qué?
Pues como el tema de los galgos, del que tenemos que hablar siempre en el mes de febrero, porque es un mes muy crítico. Y también vamos a hablar con el ganador de este año, del año pasado, el 2018, del premio Mundo Negro, de la revista Mundo Negro, especializada en información de África, a la fraternidad Sailar Siakor, que podría ser el próximo presidente de Liberia.
Pues todo esto en Madrid Sin Fronteras, el domingo por la noche, a la 1:00
Eso es, sí.
De la madrugada. Que nos vamos, señores, que llega el fin de semana. Sergio, Juanjo, Carmen, Nieves, Belén, Gloria, Clara y quien les habla, se retiran de estos micrófonos, pero solamente hasta el lunes a las 10 de la mañana. Aquí estaremos los de las 10 de Buenos Días Madrid.